Pero tan importante en la Semana Santa, aparte de comer mucha chipa, de poder realmente tener esos espacios, de poder reconfortar también el alma, que es fundamental para los grandes desafíos que tenemos como país. Esta semana arrancamos con, para mí, un evento muy emotivo, que fue la habilitación y la puesta ya en funcionamiento de las nuevas instalaciones del Colegio Nacional de la Capital, una institución emblemática del Paraguay, una institución que fue creada luego de la Guerra Grande y que fue un símbolo del resurgir del Paraguay luego de la hecatombe, una institución que para mí también representa lo que nosotros queremos aspirar, que es a la excelencia en la educación pública, así como se ha conseguido a nivel universitario en la Universidad Nacional de Asunción, en la universidad paraguaya de mayor prestigio, está mejor rankeada. También creemos que los colegios públicos tienen también un llamado en este proceso de desarrollo, y que la educación pública sea no solamente una opción para los padres por una cuestión económica, sino que sea el anhelo, el deseo de los padres que sus hijos vayan a estas instituciones públicas, así como ocurre hoy con el Colegio Técnico Nacional, que también se está refaccionando, se están equipando los nuevos laboratorios, y que en unos días más vamos a estar también teniendo la inauguración. También esperamos que el Colegio Nacional de la Capital tenga también ese camino. Cuando nosotros llegamos a una institución que tenía cerca de 500 alumnos, eso en 2 años ha aumentado ya a cerca de 800, y creemos que en poco tiempo más, así como ocurre con el Colegio Técnico Nacional, vamos a tener también que llevar procesos competitivos para el ingreso a esta institución que tiene no solamente una historia enorme, sino hoy también cuenta con equipamiento, infraestructura de primer nivel, que no tiene absolutamente nada que envidiar a ninguna institución de educación privada. Y luego vinimos hasta aquí a una industria textil, una de las que ha sido las pioneras más de 30 años en Paraguay, que fue una de las pioneras con el régimen de Maquila cuando nació en el año 97, y que fue parte un poco de la experiencia que nosotros tomamos desde que llegamos en el 2023, de revisar nuestros regímenes de inversión, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que todavía falta por mejorar. Por mucho tiempo se discutían que algunos de los regímenes que eran importantes, que habían ayudado, como lo era la ley 6090, la ley también de Maquila, necesitaban algunas mejoras para poder responder a lo que es el mundo de hoy, a las necesidades de hoy, y principalmente respondiendo a nuestro interés, que es hacer crecer la inversión en el Paraguay para la generación de empleo. El año pasado, en un evento enorme que se llevó adelante en Ciudad del Este, promulgué estas dos leyes, la nueva ley de Maquila, la nueva ley de regímenes de atracción de inversiones 6090, anteriormente llamada 6090, y hoy también una ley para ensamblaje de productos de alta tecnología, que nos van a permitir también poder atraer a más empresas que vengan a instalarse en Paraguay, generar mano de obra y desde Paraguay poder exportar a todos los lugares del mundo. Así que hoy también, en un acto simbólico, vinimos a firmar la reglamentación de la ley para que entre ya de forma inmediata en aplicación. También, por supuesto, agradecerle al señor Jorge, que es el dueño de la empresa, que también asume como presidente de la Cámara de Maquiladores del Paraguay, donde ahí se congregan varias empresas, no solamente en el rubro textil, que es la que él lidera, sino también en rubros como autopartes, que también ha crecido de manera importante, y que nosotros vemos que en los próximos años esto va a seguir creciendo, y en la medida que crezca, esto también va a generar más puestos de trabajo, más inversión y más progreso para todos los paraguayos.
¿Cuál es el impacto real? ¿Cuál es el impacto real que plantea con esta nueva ley en base a la expectativa económica que hay hoy con toda esta crisis?
El impacto real, bueno, a ver, nosotros tenemos que, cuando hablamos de crisis, nosotros tenemos que diferenciar, ¿verdad? La economía paraguaya, no hay un indicador hoy que indique que la economía paraguaya está en crisis. El año pasado la economía creció 6,6% por tercer año consecutivo. Este es el mayor crecimiento en 12 años del Paraguay, que no crecía a este nivel. Y la diferencia, cuando 12 años atrás el Paraguay registró una tasa superior al 6,6, lo había hecho después de un año que había una crisis, una caída del Producto Interno Bruto. Entonces, en nuestro caso, el crecimiento económico del 2024 fue casi el 5%. y en el 2025 creció 6,6%, siendo lejos el más alto de toda la región. Si miramos los indicadores de pobreza que fueron publicados en el 2025, hubo una disminución muy, pero muy importante de la tasa de pobreza total, de pobreza extrema. Si miramos los indicadores de empleo, nosotros vemos que la tasa de desempleo cayó a un récord históricamente bajo del 3,5%. O sea, si nosotros medimos desde el punto de vista objetivo de aquello que es medible, la economía paraguaya está en un momento de expansión, de crecimiento y de desarrollo. Ahora, lo que está de alguna manera dominando la narrativa política y la narrativa pública, ¿verdad?, de los medios principalmente, es lo que está aconteciendo con el gobierno nacional, con el fisco. Y para poner en contexto, el sector público, el gobierno, representa solamente el 10% de la economía paraguaya. 90% pasa alrededor de esto que estamos viendo, del sector privado. Esto ocurre en todos los rubros, incluido en aquellos rubros donde el Estado es el mayor comprador, principalmente en el caso del sector de la construcción. Para que tengan una idea, el sector de la construcción pública no llega ni al 3% del Producto Interno Bruto. El sector privado de la construcción representa 15% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando que esto es realmente varias veces un nivel superior del sector privado. Entonces, lo que nosotros dijimos es que desde el año pasado nosotros vimos una desaceleración, y esos son números que también los pueden revisar, hubo una desaceleración por parte de la administración tributaria de los ingresos. Y el año 2025 fue un año de una enorme expansión del gasto en los programas sociales. El programa Hambre Cero insumió una cantidad de recursos enormes. La universalización del programa de adultos mayores también insume. O sea, lo que nosotros vimos en el año 2025 fue la mayor expansión del gasto social en la historia del Paraguay. Entonces, lo que nosotros tuvimos que hacer ya en el último trimestre del 2025, y lo empezamos a hacer desde el 2026, es tener que ajustarnos el cinturón desde el gobierno, desde el sector público, justamente para poder darle esa previsibilidad que es la que necesita el sector privado. Entonces, yo entiendo que la narrativa y la discusión es tratar de poner un manto de duda sobre la salud económica del Paraguay, pero tenemos que saber diferenciar y hablar con propiedad qué es lo que pasa en el sector privado y qué es lo que pasa en el sector público. Nosotros estamos realmente con mucho optimismo de poder sobrellevar esta situación, de honrar todas nuestras deudas, lo he dicho siempre. Nosotros vamos a honrar, estamos ya muy cerca de finiquitar los procedimientos administrativos para, a través del sistema Factoring, poder regularizar las obras en el sector de la construcción, los pagos en el sector de la construcción, y lo mismo estamos haciendo en el sector de salud pública, un sector que está expandiendo su cobertura, ¿verdad? El hospital de Coronel Oviedo, pueden ya mirar, ya con más de un año desde sus atenciones, está prestando servicios que anteriormente no existían, de todo el país se están yendo. Lo mismo está ocurriendo en el Gran Hospital del Sur, lo mismo está ocurriendo aquí en la ciudad de San Lorenzo, ¿verdad? Porque el centro de diagnósticos en el Hospital de San Lorenzo hoy está prestando servicios que anteriormente literalmente no existían dentro del sector público. Servicios que inclusive son mejores que lo que se ofrecen en una institución de salud privada. Entonces, esto requiere de mayor inversión, tenemos que hacer mayores inversiones en salud pública, tenemos que hacer más inversiones en los programas sociales y bueno, tendremos que hacer ajustes en otros sectores, pero la sostenibilidad fiscal, y si hay algo que yo conozco como ex ministro de Hacienda, es sobre esto.
Ahora ya hay un reemplazo para el ministro de Economía.
Yo voy a anunciar esta semana, ¿verdad? Esta semana voy a darle y voy a informar quién va a ser la persona, pero le voy a repetir, cada uno de los miembros de mi gabinete son de alguna manera piezas que pueden ser reemplazables. Nadie es reemplazable. Nosotros, yo le dije esto varias veces, ¿verdad? Cuando yo tome una decisión, yo les voy a informar. Cuando yo tome la decisión de quién va a ser el ministro de Economía y Finanzas, lo que hoy sí les puedo contar de que esta semana va a asumir el nuevo ministro de Economía.
La República dijo que le dio 4 nombres de quienes él cambiaría si es que es presidente. Hoy quedan 2, dijo. ¿Plantea hacerle caso al vicepresidente?
Y mira, el compañero Pedro Aliana es una pieza fundamental, amigo mío, es un compañero. Creo que no hay ninguna duda del compromiso. Yo no tengo ninguna duda del compromiso. Él quiere que el gobierno le vaya lo mejor posible. creo que todos tienen derecho. Yo creo que eso es parte un poco de lo que yo también he promovido, ¿verdad? En sentido que cada uno pueda tener la libertad de evaluar cada uno de los roles de cada uno de los ministros, ¿verdad? Y presidente de ente, ¿verdad? Que se han dado varios cambios ya y probablemente se van a dar muchos cambios más, ¿verdad?
¿Por esto, qué no se acabó, Aldovino, presidente?
El ministro, el exministro Carlos Fernández, creo que llevó adelante una agenda muy intensa de reformas. Creo que el último capítulo de la caja fiscal fue una reforma dolorosa, costosa desde el punto de vista político. Creo que la agenda que él llevó adelante fue realmente de un desgaste tremendo. Si nosotros nos ponemos a ver un poco cuánto dura un ministro de Economía, y Carlos Fernández es el segundo ministro en la historia del Paraguay de durar más tiempo. El segundo, ¿verdad? Entonces, es un cargo de un enorme destaque, yo creo, de desgaste. Yo creo que él también tomó la decisión de dar un paso también al costado y poder, desde otro rol, poder ayudar para que el país. Yo no tengo ninguna duda de su compromiso, de su patriotismo, de su amor con el Paraguay. Pero bueno, esto hay que entender que muchas veces los segundos tiempos requieren de cualidades diferentes y actitudes diferentes.
Los gobernadores, justamente, ¿cómo tomar las declaraciones de los gobernadores, esas cosas?
Son, a ver, cada uno tiene derecho a tener su opinión, ¿verdad? O sea, yo creo que no tenemos que nosotros satanizar o sentirnos de alguna manera, ¿entendés? A ver, ser presidente de la República no es para débiles, ¿verdad? Si yo no puedo aguantar la presión, quiere decir que no sirvo para este cargo, ¿verdad? Así
pero
que
dicen que tienes que tener un enfoque más político en este segundo tiempo, y lo dice Pedro Aliana.
Y miren, yo creo que el tiempo va a decir finalmente, el tiempo va a ser el juez inexorable de las decisiones que nosotros tomamos y la medida que nosotros tomamos, ¿verdad? Yo tengo el privilegio gigante de ser presidente de la República y no voy a desaprovechar ni un solo día. Voy a seguir trabajando en esa función y bueno, este año ya comienza el calendario electoral, tenemos elecciones municipales, el año que viene ya va a ser un año de elecciones nacionales, así que creo que también tenemos que tener la capacidad de poder escuchar las diferentes voces.
En el contexto de las elecciones, que recibe mucha presión como gobierno y que justamente los políticos dicen que los técnicos no les responden, ¿se van a transparentar los fondos que se están destinando de Itaipú a los municipios, presidente?
¿A los municipios?
Del Parque Tecnológico de Itaipú.
¿Pero qué recursos a los municipios?
Los recursos para propaganda, para influencers y demás.
O sea, el Estado no puede informar a la ciudadanía. Si tiene que hacer una campaña para avanzar en vacunación, no lo puede hacer.
Le consulté si se van a transparentar esos
pero
fondos.
Pero los fondos están totalmente transparentados. O sea, todos los fondos. Ustedes fueron hoy a la inauguración del Colegio Nacional de la Capital. ¿Te fuiste vos?
Y justo
¿pero te fuiste, ¿pero te fuiste o no? ¿Pero te fuiste o no al colegio?
Sí, pero
¿visto o no? ¿Pero viste o no?
¿Economía de guerra, presidente, para gastar más de $1 millón en publicidad en influencer, por
ejemplo? Yo creo que hay que informar a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía se merece.
¿Por qué ahora y no antes?
No, lo venimos haciendo hace rato. Nosotros lo venimos haciendo hace rato ya.
Se viene una suba nuevamente de combustible. ¿Eso quiere decir que hay un déficit aquí en Paraguay en estos momentos? ¿Por eso se da a través de la suba?
Vos no seguís las noticias a nivel internacional.
450, no, sí, presidente, ¿eh? Pero 450.
Hace un mes hay un conflicto en Irán,
sí,
por donde pasa.
Pero aquí en Paraguay.
No, bueno, pero es un producto que se cotiza a nivel mundial, ¿verdad? O sea, por favor. O sea, si miramos los números, Petropar es el que menos ha aumentado, ¿verdad? Está muy por debajo de lo que hoy está el sector privado, que es un problema para el sector privado. Así que en la medida que el precio internacional tenga un comportamiento alcista, y nosotros no vamos a tener otro.
Levantar, pagar las deudas significa levantar el déficit fiscal. Está es una preocupación también el grado de inversión.
No. O sea, el grado de inversión no está sujeto. O sea, nosotros conseguimos el primer grado de inversión en julio del 2024, cuando el déficit fiscal estaba por encima del 3%. 3%, ¿verdad? El segundo grado de inversión lo tuvimos cuando el déficit fiscal estaba por encima del 2%. O sea, lo que necesita es que haya una previsibilidad y que haya realmente estas medidas que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Que están por un lado muy cuestionadas, pero estas son el tipo de decisiones que uno esperaría que un gobierno, que si hay una realidad que se disminuyen los ingresos y tengamos que ajustar los cinturones, ¿verdad? Puede que la expresión de economía de guerra suene como que muy dramática, pero la realidad es que el sector público tiene que ajustarse a los cinturones. si queremos decir que sea un ajuste inteligente, si queremos, podemos ponerle cualquier denominación. Pero acá lo que simplemente nosotros queremos hacer es que haya responsabilidad por parte del fisco en administrar los recursos públicos. Muchas gracias. No, no tenemos, yo no sé, realmente esta semana cuando
está todo. Una última, presidente. Va a anunciar esta semana el nuevo ministro. ¿Ministro o ministra?
Ahí está la palabra del presidente de la República, Santiago Peña, ya aquí, durante su visita a esta industria del sector de la maquila en el rubro textil. Volvemos con ustedes, compañero.
Bueno, muy amable, compañero, muchas gracias. Fede Ferreira, entonces, de vuelta al presidente hablando, respondiendo a los requerimientos de la prensa, ahí de.